Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 14 minutos de las 12 del mediodía y charlamos a continuación, como cada lunes, bueno, salvo las excepciones o excepcionales ruedas de prensa que hemos tenido en algunos lunes anteriores con motivo de la crisis del COVID-19. Bueno, pues en este caso charlamos con dos de los parlamentarios para tomar el pulso a distintas notas que se han producido desde su grupo, a través de ellos, en cuanto al Parlamento de Canarias y a temas referidos o a Canarias o a la propia isla de Fuerteventura. Como saben, el Parlamento de Canarias está limitado a actuaciones solamente telemáticas. Para hoy lunes, día 4 de mayo, estaba prevista a las 10:30 de la mañana la mesa de portavoces en la sala de Cabildo, y bueno, pues, aunque telemáticamente, y para el mañana martes está convocada la comisión permanente a partir de mañana martes, a partir de las 11 de la mañana. Se intenta, al parecer, se intenta reactivar una vez más el Parlamento de Canarias. Se busca la manera de que el Parlamento recupere su actividad después de todo este tiempo de COVID-19 paralizado. Paralizado me refiero en cuanto a presencia física, actividad parlamentaria como tal, porque las mesas de Parlamento y las diputaciones permanentes sí se han puesto, sobre todo la diputación permanente, de una forma extraordinaria, se han puesto en marcha en las últimas fechas. Y bueno, pues charlamos en primer lugar con Mario Cabrera, diputado por la isla de Fuerteventura, por el Grupo Nacionalista Canario. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, y a todos los radioyentes.
¿Qué tal estamos? Bueno, ahora nos tenemos que ver así como por cámara.
Sí, yo creo que bueno, estamos bien de salud, que es lo importante, en casa, siguiendo las recomendaciones, y bueno, viendo con optimismo que poco a poco la gente, pues, podamos ir saliendo de este confinamiento, y esperar que seamos capaces de remontar esta situación sanitaria, pero al mismo tiempo ya trabajando en lo que va a ser una crisis profunda, que es social y económica. Y para eso es verdad que las nuevas tecnologías están siendo clave. Este es un trabajo intenso, porque al final se pasa uno muchas horas delante de la tablet, con videoconferencias o con videollamadas o en reuniones virtuales, pero bueno, es lo que nos ha permitido, pues, colaborar en este caso con el gobierno, y antes de abrirse la actividad parlamentaria, pues aportando nuestras iniciativas, las que nos hacen llegar los sectores. Pero, en fin, esta es una nueva realidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos. El teletrabajo, yo creo que ha llegado para quedarse con fuerza.
Bien, hay un titular que, lógicamente, pone los pelos de punta, ¿no? Además de la situación que estamos viviendo. El propio presidente del gobierno de Canarias, después de haber dicho que Canarias va a tener un trato diferencial, que Canarias va a obtener del Estado un trato preferente, que nos hemos respondido muy bien y con poca incidencia en el COVID-19, bueno, pues de pronto se destapa ahora con unas declaraciones en Televisión Canaria, que recogía también Canaria 7, donde dice: Canarias tiene que prepararse para la quiebra social y económica. Y nos pinta ya un futuro frente a un proyecto de reconstrucción de Canarias de 14.000 millones. Bueno, pues en este caso lo que plantean es, después de esa reunión de ayer domingo con los presidentes de las comunidades autónomas, con el presidente Sánchez y su gobierno, bueno, pues lo que se plantea es, se anuncian 16.000 millones para las comunidades, pero solamente 6.000 se van a repartir en este mes de mayo. Los otros 10 van a quedar para el mes de julio. En este caso, bueno, pues muy mala recuperación se anuncia por parte de, o se ve por parte del gobierno. El asuñamiento no solamente al dinero público, sino también al de particulares.
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, en esta situación el presidente del gobierno de Canarias y todo el gobierno de Canarias ha tenido el apoyo, como no puede ser de otra manera, de Coalición Canaria, que nos toca jugar un papel en la oposición. Con nuestra experiencia de gobierno, en todo momento hemos hecho un pacto de unidad sin haber firmado ningún pacto, pero un pacto de unidad para hacer frente, en primer lugar, a toda esa crisis sanitaria. Hubo el cese de una consejera, ahí nos quedamos, no dijimos más que lo que ya habíamos dicho, pero hicimos aportaciones en positivos al día siguiente. Pero desde el primer momento le hemos estado diciendo a Ángel Víctor Torres, al presidente del Gobierno de Canarias, que con Madrid no se puede mirar como partido, sino como presidente del Gobierno de Canarias, tiene que ser exigente. Y eso que lo empezamos diciendo nosotros desde Coalición Canaria, ya lo dice a grito pelado, como se suele decir, Casimiro Curbelo y Román Rodríguez, dos socios clave para mantener a Ángel Víctor en la presidencia. Podemos no ha estado en todo este momento, se escondió en el momento de la crisis sanitaria y están escondidos ahora en el momento de la crisis socioeconómica, ¿no? Se ve que el populismo y los mensajes grandes delincuentes solo funcionan cuando la economía funciona bien, ¿no? Y se dan soluciones, pero imposible de luego materializar. A mí me preocupa y a nosotros nos preocupa, y esta mañana manteníamos una reunión telemática con todo el grupo parlamentario, esta tarde tendremos una permanente nacional donde vamos a valorar también estas acciones del Gobierno de España y esa actitud vacilante, débil del Gobierno de Canarias, porque si entramos en una situación difícil, Canarias entra en una situación difícil doblemente. Pero eso ya lo recogió Europa, no solo por nuestras condiciones, sino porque nuestra principal industria es el turismo y aquí nos ha afectado doblemente, ¿no? Por tanto, ya no solo es que tengamos que reclamar nuestro superávit, sino ya es que se tiene que tener en cuenta las demandas. Insisto, esto no es por ir coalición en contracorriente, sino las demandas que ha llevado el propio vicepresidente y consejero de Economía de Hacienda, don Román Rodríguez, que le ha llevado los ministros de este gobierno socialista. Solo nosotros estaríamos de acuerdo si eso se cumple en esa línea. De no ser así, lo que empieza el gobierno de España es a dar migajas y promesas. Migajas con un dinero que es mucho más lo que se la deuda a Canarias y promesas porque tampoco lo dan todos, sino de 16 te dan 5, te dan 6, te dan 4, el resto ya veremos, ¿no? Es una situación difícil que se complica para, a nuestro entender, mucho más. Ese pacto que el presidente del Gobierno de Canarias está intentando que firmemos todos, que estamos dispuestos, es un pacto débil, es un pacto que carece de lo que es un pacto para esa reconstrucción. Es un pacto que, si te pones a mirar, a mí como portavoz en el Parlamento del sector primario viene a decir cosas como: hay que promocionar el producto canario. Tenemos que adelantar el POSEI. Oiga, mire, eso no es para una reconstrucción, eso ya se viene haciendo hace años, pero no me diga que va a adelantar el POSEI cuando acaba de solicitar a Europa un aplazamiento para pagarlo en octubre. Es decir, han cogido de las partidas que ya tienen un presupuesto ordinario y han querido hacer un plan extraordinario como el que necesitamos. Preocupante en esa línea, nuestro ofrecimiento al gobierno de Canarias sigue siendo la misma línea. De esta tenemos que salir todos unidos, pero con la firmeza. No podemos firmar un documento que no recoge más que el presupuesto del 2020, ¿no?
Bien, lo cierto es que volvemos a hablar de 42 millones del Plan Integral de Empleo, que venimos hablando de ellos hacía meses, ¿no? Desde el comienzo de esta legislatura. Se habla de la recuperación de aquellos 42 millones que se adeudaban, se prometieron, se dijeron que se enviaban. Pero aquí tengo delante el Pacto por la Reconstrucción de Canarias y sigue esperando, dice, el apoyo de los trabajadores autónomos, 70 millones, 84 millones para la política de apoyo a los trabajadores autónomos, 70 millones destinados al apoyo de transporte de mercancía, 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias, o sea que, y 14 millones para el refuerzo de la capacidad sanitaria, entre otras partidas. Esto es parte, uno de los apartados de ellos, 42 millones que se vienen repitiendo desde las pasadas elecciones como algo que estaba pendiente y no se conseguía por el enfrentamiento que decían que había con Madrid, pero que ahora, siendo del mismo signo político, todavía lo han prometido, lo han dicho, lo enviamos, lo recibimos y no nos llega. Total, todavía seguimos reivindicando los mismos 42 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias
y los 12 millones de pobreza. Es decir, no hay nada nuevo para esta crisis, para esta reconstrucción. Lo que están hablando es de lo que ya nos adeudan. Es como le decíamos el otro día a la consejera del sector primario en el Gobierno de Canarias: oiga, usted está hablando de qué ha hecho por el sector en esta crisis, y lo único que ha hecho es pagar una parte del POSEI. Eso ya se lo adeudaba. O lo que está diciendo el Cabildo de Fuerteventura, también Partido Socialista, y Podemos de que están, pero no están. Es decir, vamos a pagar 20 millones, pero no han pagado 20 millones. Vamos a sacar 7 millones y no han sacado 7 millones. No, no, de lo que estamos hablando es que viene una situación difícil. Que si ya teníamos una tasa de paro elevada en todo el Estado y en Canarias, ahora viene una tasa de paro preocupante porque los ERTE o se prorrogan, que parece que eso se podrá conseguir, o se convierten en parados. Y todavía tenemos pendientes los 1.000 millones de carreteras, los 40 millones del PIE, que parece ser, según escucho a algunos socialistas, como al presidente del Cabildo de Fuerteventura, que eso de el empleo es una tontería, que eso es para tener gandules por ahí y demás, que lo que hace falta es formación. Yo eso de la formación ya se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque sabemos lo que hay en la formación. Por tanto, no hay un plan claro. El Estado y el Gobierno de Canarias a estas alturas todavía no tienen claro si vamos a recibir los dineros, los que nos deben, y qué dineros extraordinarios pueden haber. El Gobierno de Canarias ya tiene oportunidades, porque Europa lo ha recogido, de adaptar y modificar todas esas ayudas europeas a esta reconstrucción post-crisis sanitaria, y no lo ha hecho todavía. Por tanto, es una situación. Y luego nos presentan un documento, insisto, que estamos en borrador, lo estamos leyendo, lo hemos leído y esta tarde entraremos en debate en más profundidad, pero es un documento no flojo. Yo creo que lo veo carente de un grupo de gobierno que sepa lo que necesita esta tierra. Han querido dibujar en ese plan alternativo el presupuesto que aprobaron en el 2020. Pero en ningún momento hay una línea que reivindique lo que el Estado le debe a Canarias. Y claro, eso es grave. ¿Que lo que le debe en esta situación de crisis ya empieza a ser poca cosa? Sí, pero lo que nos deben es mucho. Otra cosa es que la crisis necesitemos mucho más, pero la deuda no puede contar como parte de la alternativa de lo que el Estado tiene que aportar en esta situación.
Bien, lo cierto es que uno ve las consecuencias de la crisis sanitaria, que es la que estamos viviendo ahora, y el titular es claro, o sea, lo titula Canarias 7 y lo hizo ayer precisamente. La grave crisis sanitaria dispara la pobreza estructural en Canarias. Hablábamos antes de que estaban bajo el umbral de la pobreza entre un 25 y un 30% antes de esta crisis sanitaria. Si a eso ahora, esto ahora se dispara a través del paro y a través y con los servicios sociales mermados, como se hacía público en el día de ayer, y nos vamos nuevamente otra vez al documento, a lo que se ha informado por parte del presidente sobre ese documento para la reconstrucción de Canarias, habla de que igualmente se destinarían 44 millones a la PCI, o sea, a la prestación canaria de inserción, y 6 millones al ingreso canario de emergencia como fondos más destacados. ¿De qué estamos hablando? ¿De lo mismo?
Están duplicando servicios porque, bueno, es un compromiso electoral, no les ha salido a la PCI, ya se venía prestando con anterioridad y, por tanto, quieren sacar. Yo creo que en estos momentos no puede estar sobre la mesa como objetivo prioritario cumplir esos compromisos electorales de un socio y de otro. Tienen que estar los compromisos nuevos para una nueva realidad. Y, efectivamente, en una comunidad como la Canaria, donde la industria turística tiene tanto peso, tanto tirón, está tan segmentada en el sentido de que influye sobre otros sectores económicos, el primario, el industrial, el de comercio, etcétera, etcétera, bueno, no podemos seguir hablando de las mismas medidas. Tenemos que hablar de otras medidas diferentes. Y evidentemente, si se para el principal motor, en principio estamos en un ERTE, pero ¿el ERTE hasta cuándo? Estamos planteando hasta final de año. Si es verdad lo que nos dicen los expertos, que a final de año se puede reactivar la economía, pero evidentemente nuestra industria del turismo no se va a reactivar con los 16 millones de turistas que teníamos, será una reactivación mucho más lenta. Por tanto, va a haber de los ERTE, se va a pasar al paro, se va a duplicar las tasas de paro. Y es preocupante, y no quiero trasladar preocupación a la ciudadanía porque, insisto, Coalición es el primero que quiere firmar un documento de pacto, pero un documento real, no un documento para decir reclamo los 42 millones. No, 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 eso no lo puedo reclamar, eso no lo tiene usted que ingresar ya porque son míos. Ahora reclamo lo que ante esta nueva situación se nos viene arriba a todos. Y por tanto, en Canarias es territorio distinto, no porque lo reconozca Europa y no porque seamos un archipiélago, sino porque, al igual que de Baleares, nuestra industria principal es el turismo, muy por arriba de nuestro PIB de cualquier otro territorio peninsular dedicado a la industria del turismo. No tienen respuesta. pero ni la tiene Ángel Víctor del PSOE, ni la tiene Podemos, que tantas alternativas daba para acabar con la pobreza, han sido incapaces de acabar, de hacer planteamientos, no de acabar porque llevan 10 meses, pero de hacer planteamientos antes de esta crisis. No se les conoce nada, seguimos con la PSI, no han hecho otras alternativas. Cuando llega una situación difícil como esta, se esconden y no dan la cara, a ver si me quedo de... Y a mí no me afecta esto. Oiga, no, en una batalla de esta hay que estar al frente. Estamos nosotros que estamos en la oposición, podíamos estar en otra actitud, pero sería bastante irresponsable. Por tanto, una situación que yo espero y deseo que cambie. O sea, la influencia de todos los sectores, los sociales, los económicos, nuestras propias universidades, que sé que están trabajando en esta historia, espero que hagan entrar a razón a un gobierno que lo primero que tiene que hacer es mostrarse fuerte ante las exigencias del gobierno de España, que lo que va es una deriva centralista brutal, pero brutal. Es decir, empezaron quitándonos las competencias en sanidad, demostraron que fue un error. O sea, las competencias de sanidad las tiene la comunidad autónoma hace muchos años, y fue incapaz de comprar hasta las mascarillas al Estado. Tuvieron que dárnoslas sobre la marcha de nuevo, y ahora quieren hacer lo mismo con nuestro superávit y con el control económico. Por tanto, es una situación que no es fácil, por eso nuestro apoyo, pero le exigimos al presidente no solo un plan acorde, sino la firmeza y la autoridad que hay que tener frente a Madrid, al margen de que sean del mismo color político.
Bien, y antes de despedirle, don Mario, hay un tema que en estos días, bueno, cada vez que surge una iniciativa de ustedes con respecto a algo que tenga que ver con la presencia, bueno, hay un tema también que quería comentarle antes de ese, que es curioso porque este fin de semana tiene mucha repercusión y viene teniendo mucha repercusión esta semana. El incremento, el fuerte incremento del uso y el consumo de los videojuegos, de los e-games, proyecto que se planteó por el gobierno en la pasada legislatura y que fue criticado precisamente por el Partido Socialista, por Nueva Canaria, y en este caso también por el grupo de Podemos. Bueno, pues en este caso resulta de que ahora se pone en valor. Ahora hay que invertir en él.
Efectivamente, esa fue una dura... que de hecho, aún teniendo mayoría en el Parlamento la legislatura pasada, decidimos dejarlo sobre la mesa porque entendíamos que con los temas de educación debe haber un consenso amplio, ¿no? Y ahí se quiso mezclar, se nos acusó, como siempre han hecho Podemos y Partido Socialista, y en ese caso se sumaba también Nueva Canaria, que esto era el negocio de Coalición Canaria. A mí no se me ocurre decir que es que ahora Podemos tiene un negocio con los videojuegos. Es que esta es la realidad. Hoy estamos aquí, usted y yo, y los radioyentes, pues a través de las nuevas tecnologías. Ese es el camino, si nos lo van marcando, lo va marcando la nueva tendencia, la juventud. Lo sorprendente es la demagogia de esta gente, cómo funciona. Lo que nos criticaban hace 8 meses, 9 meses, ahora vienen a atribuírselo como que es un logro, que han sido lo suficientemente ágiles ellos desde el gobierno de Canarias para que la ciudadanía esté conectada y, bueno, pues que este confinamiento sea mejor. Mire, esa es una realidad que es preferible, y lo digo ya más como pedagogo que como político, es preferible que estén los colegios y eduquemos a nuestros niños y niñas a manejar las herramientas y no que las herramientas te manejen, que dejarlo al libre albedrío como ellos decidían antes. Por tanto, esa es una realidad que se impone y les va a tocar a ellos, si siguen en el gobierno de Canarias en esta legislatura, de introducirlo en las aulas. Pero como esas otras muchas más, ya nos están empezando a reconocer que la herencia esa que decían que era un desastre para Canarias, bueno, pues que gracias a la herencia de Coalición Canaria de haber dejado un gobierno saneado, podremos hacer frente a una crisis social y económica sin precedentes de una forma mejor que otras comunidades que sí que estaban endeudadas.
Bien, y por último lo que me refería es que, bueno, a medida que de aquí, de la propia Isla de Fuerteventura, Asamblea Mayor de Coalición Canaria reclama soluciones, la última urgente para la avería del TAC, algo que han reiterado, la avería del escáner del Hospital de Fuerteventura. Bueno, pues en este caso, que decían en su nota de prensa que llevaba más casi un mes fuera de servicio y que reclamaban la pronta reparación de este elemento esencial para el funcionamiento del hospital. Bueno, pues en este caso, ¿cómo se encuentra la situación?
Bueno, pues a fecha de hoy dando plazos todavía de que se va a arreglar y demás. Mire, llevamos más de un mes ya con el TAC roto. Lo que hemos dicho, y lo habíamos dicho con anterioridad, y se lo habíamos planteado a la consejera, es, oiga, muy bien, hay muchos pacientes que a lo mejor le prepara usted el billete y lo puede desviar a otros hospitales públicos, a Gran Canaria o a Tenerife. Pero si no los hay, para eso están los conciertos, para eso están los acuerdos concertados con empresas. Y en Fuerteventura, afortunadamente, hay empresas privadas que tienen ese servicio. Teníamos que estar haciendo. Pero incluso en estos momentos hay pacientes que no se pueden trasladar, no podrían trasladarlo a Gran Canaria, no por la situación del COVID, sino por su situación personal. Pues esa gente no pueden estar esperando a que se arregle el TAP. Tienen que activar ya ese acuerdo con las empresas que puedan existir en Fuerteventura y que sabemos que las hay para pasar ese TAP. Esa es la poca sensibilidad que vemos ahora en el nuevo equipo de sanidad del gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. Ya no son los que delegaron toda su portavocía y su responsabilidad en otras instituciones que no tienen competencia, llámese como el Cabildo de Fuerteventura, sino que cuando tienen que arreglar un aparato, que no es fácil, pero cuando tienen que arreglar, hombre, un mes, dos, tres días, una semana ya es mucho, pero ya van para un mes y una semana, yo creo que ahí se demuestra la poca agilidad, la poca responsabilidad y la poca seriedad con que se toman esto, ¿no? Sobre todo porque hay alternativas en la propia isla y sobre todo porque sí se pueden desviar personas hoy a Gran Canaria o Tenerife para hacerse ese TAC.
Claro, sin embargo, la reacción que se está produciendo en las redes es una reacción contraria. ¿Sabes? ¿Por qué no dejaron ustedes todo resuelto en sanidad? Han estado tantos años gobernando. Es una reacción inmediata, parece como un karma, ¿no?
Claro, pero es que el TAC se rompió hace un mes, no se rompió hace 9 meses cuando estábamos nosotros. Estamos hablando del TAC. El TAC se consiguió, se hizo la gestión estando Coalición Canaria y ahí está. Se ha roto como se puede romper otros equipos. Por tanto, no es porque sea un TAC viejo ni nada, sino porque se rompe por el uso o por lo que sea. Por tanto, no se puede acusar a Coalición Canaria que lleve un mes roto. Oiga, llevan ustedes 10 meses aquí llevando este tema. Pero eso es como los que han querido vender que aquí no se pueden hacer los test PCR porque no habían equipo y querían comprar 5 equipos Bosch. Mire, el equipo para hacer los test PCR en Fuerteventura está desde 1995, lo hizo Coalición Canaria. ¿Qué es lo que ha faltado? Los reactivos de un virus específico nuevo que acaba de llegar, pues esos reactivos podían haber estado en Fuerteventura hace ya 36 días. Empezaron la semana pasada, gracias a la presión y a las comparecencias que Coalición Canaria hemos hecho en el Parlamento o en las portavocías los lunes al presidente del Gobierno de Canarias. En el tema del TAC, la única responsabilidad hoy es del equipo actual. Pero mire, y ojalá no sea así, la semana pasada decía el ministro de Sanidad, le exigía a todas las comunidades autónomas que había que prepararse para el repunte de esta crisis del coronavirus para el mes de octubre. Que había que duplicar las UCI en todos los hospitales del Estado español. Esa la presentamos nosotros, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, hace ya pues un mes. ¿Y por qué lo presentamos? Porque miren, en el hospital de Fuerteventura no solo están las 8 camas UCI con los 8 respiradores UCI, es que hay hasta 19 respiradores en el hospital de Fuerteventura que ya estaban. No esos que han venido a hacerse la foto y que están en el almacén porque no funcionan, porque no están homologados, porque son para ambulancias y no son para un hospital. No, hay 19. Tenemos capacidad para duplicar en cuestión de una semana, dicho por los técnicos. No se ha hecho nada. Pero podemos triplicar, porque insisto, hay respiradores para triplicar de los 8, pasar a los 24, si se coge ya parte de la obra nueva que está terminada, que está pues simplemente para trasladarlo. Por tanto, no se ha hecho. Y ya no es un mandato, no es una petición de coalición. Lo está diciendo el ministro de Sanidad del Partido Socialista del Gobierno de España. ¿Qué es lo que está pasando en Fuerteventura? Pues bueno, que han dado un paso atrás, quien tiene la responsabilidad. Y esto es una pregunta que le hemos hecho al presidente del Gobierno de Canarias y parece que ha asumido las competencias en sanidad el presidente del Cabildo, que se equivoca cada semana cuando da los datos, que insulta a los profesionales cuando cree que hay algún caso, que confina a personas en un hotel sin ton ni son, sin saltarse más protocolos, y que se dedica a comprar aparatos, a traer té, pero que al final no llegan a la población, ni siquiera están en la isla. Por tanto, falta esa dirección en sanidad en el gobierno de Canarias, y desde luego, desde que se activen las comisiones en el Parlamento, que hoy se está trabajando en eso, para ya activar el Parlamento con comisiones y con pleno, no a través de la Diputación Permanente, sino las distintas comisiones, será de las primeras comparecencias al consejero de Sanidad. Es intolerable la dejadez en la isla Fuerteventura con respecto a la sanidad.
Muy bien, pues don Mario Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros. Vía telemática, efectivamente, es el futuro. Así, pero espero que pronto también nos podamos ver por aquí por el estudio. Si no, hablaríamos de televisión y estaríamos hablando de otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Saludos.
Gracias a usted.
Y a cuidarse.
En ello estamos.
Saludos. Bien, pues nos vamos rápidamente con otra conexión. En este caso, hablamos a continuación con el portavoz en materia económica. Hablamos con el diputado por el Grupo Popular en la isla de Fuerteventura. Hablaremos con Fernando Enseñat en cuanto tengamos esa conexión realizada. Y en este caso hablaremos sobre distintos aspectos, distintas iniciativas que el propio Fernando Enseñat ha hecho llegar al Parlamento de Canarias, en el cual ha vuelto a reclamar que Canarias asuma la cuota de autónomos de marzo y abril, porque el gobierno de Canarias ha olvidado a 90.000 autónomos y que no han cesado su actividad y sobreviven sin ninguna ayuda. Enseñat denunció que han despachado en un decreto ley las primeras y prácticamente únicas y exiguas medidas económicas, financieras y fiscales que ha adoptado este gobierno en un mes y medio. Esto lo decía a 30 de abril, hace escasamente 4 días, por tanto, solamente ha pasado por medio este fin de semana, así como otras iniciativas de las cuales somos también sobre el plan de reconstrucción de Canarias después de esta crisis sanitaria con la que vamos a desembocar en aquello que nos comentábamos antes, que dice el presidente del gobierno de Canarias, que bueno, pues estamos ante una crisis. Canarias tiene que prepararse para la quiebra social y económica. Eso dice el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Vamos a ver qué nos cuenta ahora desde el Partido Popular Fernando Enseñat en cuanto tengamos esa señal preparada. Si no, mientras vamos con una pausa musical. ¿No la tenemos ya? Bien, pues vamos directamente con él. Don Fernando Enseñat, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía en el nuevo formato.
Sí, la verdad.
De las videoconferencias.
La verdad que sí. Hombre, la verdad que no.
Te voy a decir una cosa, Santiago.
Dime.
Echo mucho de menos no estar ahí en el plato.
La verdad
es que no termino de acostumbrarme a esto. Me parece como más frío. Ahí contigo es como más cercano, no sé.
Es más radio. Es más radio. ¿Eh?
Sí, es más radio, debe ser eso, que es más radio. Esto es un poco más extraño.
Bueno,
es lo que hay.
Primera pregunta, ¿qué se siente como diputado y presidente del Partido Popular en la isla de Fuerteventura ante una afirmación tan rotunda como ha hecho el presidente del gobierno de Canarias este fin de semana ante la tele Canaria y que recogía también, en este caso, el Canarias 7 este fin de semana, cuando el presidente Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, afirma que Canarias tiene que prepararse para la quiebra social y económica? Esto me hace recordar cuando allá por febrero, a mediados de febrero, la OMS advertía que el mundo tenía que prepararse para una gran pandemia y nadie hizo caso. Y advirtió expresamente a España y tampoco hizo caso. Pero ahora advierte el propio presidente del gobierno de Canarias, que decía hace tan solo unos pocos días que España iba a aportar los fondos necesarios con una sensibilidad especial para Canarias, porque ha cumplido con esta pandemia, ha cumplido en el confinamiento y ahora merece también, y ha cumplido económicamente y por tanto ahora merece. Bueno, hablaban del superávit, hablaban de remanente, han hablado de tantos fondos que venían, que al final de 16.000 millones que se ofrecieron ayer para las 17 comunidades, el presidente Sánchez mandará este mes, distribuirá entre las 17 comunidades 6.000 millones de euros y posteriormente en el mes de julio los otros 10.000 millones. Esto no tiene nada que ver con lo que se plantea en el plan de recuperación de Canarias, que se habla de 14.000 millones por Canarias.
Vamos a ver, yo creo que los canarios nos merecemos un presidente que sea serio, que sea responsable, que genere confianza. Lo que no puede ser es que un presidente cada día saque un titular distinto, que se pisa al día anterior, que un día diga A, otro diga B y al día siguiente diga Z, en función de sus intereses personales y políticos. Yo creo que nos merecemos un gobierno de Canarias que no haga este tipo de titulares, que sea un gobierno serio, que cuando hace anuncios, como por ejemplo la renta de emergencia o las ayudas a los autónomos, lo cumpla y lo pague, porque a día de hoy todavía los canales de los anuncios que nos han hecho no hemos visto un solo euro del gobierno de Canarias, y sobre todo que sea un presidente y un gobierno de Canarias que tome medidas, porque se lo hemos dicho. O sea, ¿dónde están las medidas del gobierno de Canarias? Salgan ustedes de su pasividad, empiecen a ser ustedes proactivos, como están siendo otras comunidades autónomas. Y comunidades autónomas como Andalucía, como Madrid, como Galicia, comunidades del Partido Popular, pero también comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, como Valencia, por ejemplo. Y le hemos dicho, mire, lo que no puede ser es que un día usted anuncie una renta de emergencia de 40 millones de euros para 3 meses, para 40.000 familias, y luego cuando lo plantea en papel, pues ya no sea una renta, sino que es una paga, en lugar de 40 millones son 18, en lugar de 3 meses es un mes nada más. Eso es engañar a los canarios. Lo que no puede ser es que su comunidad autónoma, el otro día debatíamos el primer decreto ley de medidas económicas, y le decía yo al consejero de Hacienda, estas son las exiguas y únicas medidas que ha tomado el gobierno de Canarias para hacer un plan de choque para la crisis económica que tenemos, que además ni siquiera ha empezado usted a aplicarla, cuando tenemos 400.000 canarios que o bien están en paro o bien están sujetos por un ERTE, cuando tenemos miles y miles de autónomos que han tenido que cerrar o cese de sus negocios, unos 40.000 que llevan por 45.000, cuando tenemos 90.000 autónomos que están intentando mantener sus negocios a duras penas, y no han recibido un solo euro de ayuda del gobierno de Canarias. Y nosotros le reclamábamos, pague usted la cuota de marzo y abril, que el Estado le está clavando a los autónomos, a pesar de que llevan un año cerrado, abónela usted la comunidad autónoma, como está haciendo, por ejemplo, Madrid o Andalucía. Saque usted líneas de microcréditos, porque los créditos del ICO son un fiasco, no están llegando a los autónomos, y lo que necesitan son microcréditos de 20.000, de 30.000 euros para pagar el alquiler de un par de meses, la luz, el agua, la cuota de autónomo. Saque usted líneas de avales, como están haciendo otras comunidades autónomas, pero sobre todo salga usted de su pasividad. Y claro, cuando tenemos un gobierno de Canarias que después de 7 semanas de confinamiento no ha hecho absolutamente nada, no es capaz de reconocer ni siquiera sus errores, por ejemplo, en sanidad. Es verdad que la comunidad autónoma en datos absolutos es una comunidad autónoma con menos impacto desde el punto de vista sanitario. Oye, pero con muertes también, y desde aquí, por supuesto, nuestro más sentido pésame a todas las personas que han perdido un ser querido por el COVID, pero también por las personas que han muerto por no el COVID, por otros temas de fallecimiento. Dale aquí nuestro pésame, nuestras oraciones y todo nuestro cariño. Pero es que la comunidad autónoma de Canarias es la comunidad autónoma con mayor tasa de sanitarios contagiados. Más de 500 ya, porque no les han dado medios de seguridad, y este gobierno ha sido incapaz de reconocer y de pedir perdón por eso. Por lo tanto, a lo que usted me preguntaba, pues necesitamos un presidente del gobierno serio, responsable, que los anuncios que haga los cumpla, y si no, mejor no digas nada, y sobre todo que dé confianza al pueblo de Canarias. Pero sobre todo también que reclame el dinero que nos debe el gobierno de España.
Previo a la presentación de este documento de Canarias, del gobierno de Canarias, para la recuperación de Canarias después de esta crisis sanitaria y en la crisis económica que se nos sobreviene, bueno, pues ya Auxenia Navarro, su presidenta del Partido Popular y portavoz del Partido Popular, terminaba una nota diciendo, hablando sobre ese documento que aún no se les había entregado y que esperaba que se entregase con tiempo para poderlo estudiar. Dice, ahora más que nunca, los canarios no necesitan ni incertidumbre ni inseguridad, sino unidad y liderazgo. Indicaba la diputada popular, quien añadió que cada día que pasa es una oportunidad perdida para los canarios y para Canarias. Por tanto, o sentamos las bases para comenzar a trabajar en ese documento consensuado, o tendremos que tomar la iniciativa y hacer ese trabajo en el Parlamento con el fin de priorizar a las personas, a los servicios públicos y la recuperación de nuestra tierra. Y esta mañana mismo, que entrevistábamos al presidente de la Cámara de Comercio de la isla Fuerteventura, nos decía que lamentaba que el gobierno de Canarias no se haya dirigido a las cámaras de comercio, atento, no se haya dirigido a las cámaras de comercio, sí a asociaciones, a grupos empresariales, pero a las cámaras de comercio, bueno, pues no se haya dirigido en ningún momento, ni les haya convocado, ni les haya pedido, no les haya convocado a la reunión, ni les haya pedido su parecer en toda la situación que se está viviendo, ni tan siquiera la ayuda, siendo como son de utilidad pública, ¿no? Bueno, pues, llama la atención.
Sí, mire, el Partido Popular, desde el minuto cero, nos hemos puesto al lado del gobierno, no solo en el gobierno de Canarias, sino aquí también en Fuerteventura, como presidente del Partido Popular de Fuerteventura, mis compañeros en el Cabildo, mis compañeros en los ayuntamientos, y lo hemos hecho con responsabilidad y lealtad para aquellos grupos, para aquellos alcaldes, presidente del Cabildo y gobierno de Canarias, para que cuenten con nuestro respaldo, pero también para que cuenten con nuestra ayuda. Le hemos tendido la mano y desde el minuto cero hemos puesto sobre la mesa en el gobierno de Canarias casi 100 medidas sociales, económicas y sanitarias para salir de esta. No ahora, sino hace 7 semanas, cuando empezó todo esto. Y lo que nos hemos encontrado es con un gobierno de Canarias que no solo está pasivo, no adopta medidas, no toma la iniciativa, sino que además ni siquiera escucha ni se deja ayudar. Y lo que le dijimos el otro día fue, oiga, si ustedes no saben o no pueden, vamos a hacer, que en Canarias tenemos expertos, vamos a hacer un pacto de expertos donde estén todas las fuerzas políticas, los sindicatos, las patronales, las universidades, los sectores económicos y los expertos, que en Canarias los tenemos, lo mejor de la vida privada y lo mejor de la vida pública, escuchándonos todos y trabajando todos juntos. Y lo que hemos tenido es lo que nos presentan el otro día, un pacto de generalidades donde, por ejemplo, donde no hay medidas concretas, pues las que yo le hablaba, para salvar a los autónomos, a todas esas personas que hoy han tenido que abrir sus negocios o que han abierto sus negocios sin información y sin medios y que llevan un mes cerrado y que no dejan de pagar impuestos. Donde le hemos pedido también ayudas reales a las familias. Tenemos 200.000 familias, 200.000 personas en ERTE en Canarias desde el 15 de marzo y estamos a 3 de, o a 4 de mayo y no han cobrado un duro y están esperando la ayuda de su gobierno de Canarias. Estamos también pidiendo ayudas reales también para los sectores productivos, como el sector primario, que lo están pasando muy mal, como el sector turístico, que ha tenido, estamos a cero de turismo, pero como el sector comercial, un sector fundamental en Canarias, nuestros comerciantes o nuestra industria. Y lo que vemos desde el gobierno de Canarias es generalidades y recurrir, si esto me lo permite, al endeudamiento. Hay que endeudarse, es lo que dice el señor Román, es lo que dice el señor Pedro, es lo que dice el señor Ángel Víctor Torres, endeudarse hasta las orejas. Y lo que nosotros decimos es, ¿tendremos que endeudarnos? Claro que sí, pero primero usted tiene que reclamar al gobierno de España los 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros que nos deben de los presupuestos del 2020. Usted tendrá que reclamar al gobierno de España y no admitir un no como respuesta los 4.500 de superávit remanente que tienen todas las administraciones canarias. Usted tendrá que reclamar al gobierno de España y no admitir un no como respuesta los convenios y las transferencias para la pobreza, para las carreteras, para reactivar la obra pública con carreteras, para infraestructuras turísticas, que estamos a cero turístico, para las ayudas para el empleo. Casi todos los años 420 millones que no han venido a Canarias. Y después, claro que tendremos que endeudarnos. Lo que usted no puede utilizar el endeudamiento es como una trinchera para que los canarios de hoy, nuestros hijos y nuestros nietos, paguen la deuda que usted no se atreve a reclamar al gobierno de España porque es su mismo color político. Y eso no es serio. Y lo que nosotros estamos planteando es que Canarias necesita seriedad, necesita un gobierno serio que genere confianza, que tenga un plan de choque y un plan para ahora salir de esta crisis, cuando ahora pase la crisis sanitaria, para salir de esta crisis económica y social que nos viene, que va a ser, y en eso va a ser muy difícil y muy, si me lo permite usted, fastidiada. Vamos a utilizar esa palabra.
Fíjense que dentro de lo que es ese plan de recuperación de Canarias, se hablan de los 42 millones, una vez más, antes lo comentaba con Mario Correa, una vez más, en todo este tiempo de esta legislatura, del año pasado, se vuelve a hablar otra vez de aquellos 42 millones del Plan Integral de Empleo, que ya dijeron que venían la Secretaría de Estado, la ministra, que ya venían, que ya estaba, que ya se iban a transferir, todavía siguen metidos dentro, por llegar, dentro de este plan de recuperación. Se habla, ustedes hablaban de bueno, que la prestación canaria, la PCI, bueno, pues tuviese la oportunidad de ahora aprovecharse de, en este caso, de lo que es el ingreso canario de emergencia. Bueno, los que están pendientes. Bueno, pues, en este documento aparece que se van a destinar 44 millones a la prestación canaria de inserción, a la PCI, y 6 millones al ingreso canario de emergencia. ¿Esto cuánto va a durar?
Mire, vamos a ver. Le voy a poner cuatro ejemplos muy claros, para que la gente que no está viendo lo entienda. Hablan de 42 millones...
Ustedes planteaban que los que estaban pendientes de la PCI, aquí están hablando de los que están en la PCI, y ustedes planteaban que esas personas que están pendientes de la PCI, que tienen que pasar toda esa evaluación, puedan acceder directamente, en vez de seguir esperando, al ingreso canario de emergencia. Y frente a eso, lo que hablan es de recuperar la, volver a la PCI, a lo que ya estaba planteado y se seguía esperando, y bueno, y además crear esa prestación canaria. No parece que haya soluciones, ¿no?
Le voy a poner cuatro ejemplos muy claros para que la gente que nos está escuchando sepa lo que realmente está pasando. Por eso decía yo que necesitamos un gobierno serio que no solo anuncie, sino que cumpla con los anuncios. Mire, punto número uno. Hablan de un plan de empleo. Cuando hace un mes nos quitaron la mitad del dinero de esos 42 millones, la mitad del dinero que venía a los planes de empleo. Cuando en Canarias ahora mismo nos está escuchando muchísima gente que está en paro y que o que está sujeto a un ERTE y que no sabe cuándo va a poder volver a su actividad. Ahora mismo muchísima gente nos lo está escuchando. En Fuerteventura teníamos 8.000 parados, casi 9.000, y 11.000 majoreros sujetos a un ERTE. Y ninguno de esos sabe ahora mismo cuándo va a poder volver a su actividad. Y para eso necesitamos los 42 millones de empleo. Pero el Estado nos lo quita y el gobierno de Canarias cierra la boca. Hablamos de la PCI y hablamos de la renta de emergencia. Se lo decía al principio, llevan un mes anunciándonos que no dejan a nadie atrás, que van a cuidar de todo, sobre todo de los más vulnerables. Bien, todavía no han pagado un solo euro. Y tenemos en Canarias 200.000 personas que desde el 15 de abril no están cobrando, el 15 de marzo, perdón, no han cobrado absolutamente un euro. Los primeros este fin de semana han empezado a cobrar. Nos están hablando de que van a ayudar a los autónomos y ponen una medida que es compensar el 30% del cese de actividad. El Estado pone el 70% y la comunidad autónoma pone el 30%. Llevan un mes anunciando eso. Todavía a día de hoy no han pagado un solo euro de esos 11 millones. Y son solo 11 millones. Nos hablan de ayudar al sector primario. Pues bien, de que van a recuperar esas ayudas, adelantar esas ayudas que vienen de Europa. Bien, todavía no han hecho nada. Nos hablan de la vivienda, de perdonar alquileres a esas 11.000 familias que pagan un alquiler. Todavía no han hecho nada, pero es que es más, las ayudas de alquiler del 2018, todavía este gobierno, que en enero anunciaba que la iban a pagar, todavía no han pagado un solo euro. Por lo tanto, nos anuncia la izquierda, este gobierno de Partido Socialista, de Podemos, que está desaparecido, de los gomeros, que parece que están en el gobierno, pero luego no lo están, y de Nueva Canaria, dicen que no dejan a nadie atrás, hacen política de boca, se hinchan a hablar, pero cuando vamos a la realidad, a las personas que nos están escuchando, que son las que necesitan esa ayuda, no han recibido absolutamente todavía ni un solo euro. Por eso yo decía yo al principio que necesitamos un gobierno serio y responsable. Y van a tener al Partido Popular, y estamos ahí proponiendo medidas y siendo responsables, arrimando el hombro y ofreciendo nuestra ayuda, pero no la quieren. Bien. Y entonces también tenemos que ser responsables con toda esa gente que hoy está sufriendo y que no están recibiendo las ayudas que se les está prometiendo.
Oigan, fuera del marco de lo que es el Parlamento de Canarias, me gustaría preguntar, porque con la noticia del día de hoy, su presidente nacional, el señor Casado, ha anunciado que no va a participar no va a aprobar el estado de alarma que va el miércoles al Congreso de los Diputados. PNV ha dicho que tampoco. Es que Republicana lo ha puesto, lo tiene en veremos. ¿Qué puede pasar? ¿Se sabe algo?
Mira,
¿cuál es la explicación? Porque entramos en un terreno pantanoso, ¿no?
No sé si me oyes.
Sí, te oigo.
Se dice que un gobierno cuando rectifica es de sabio. El problema es que cuando rectifica continuamente y para todo, entonces ya no es de sabio. Es que no está tomando las decisiones adecuadas. Es que no está escuchando. Es que no está aceptando la ayuda de los demás. Y eso no solo se lo está diciendo ya el Partido Popular desde hace mucho tiempo. se lo están diciendo las propias comunidades autónomas, no del Partido Popular, del Partido Socialista. Le están diciendo a Pedro Sánchez, la gente que te rodea no está preparada para afrontar esta crisis sanitaria y esta crisis económica que nos viene, y además no estás escuchando, no te dejas asesorar por la gente que sabe. Y lo hemos visto, todos los españoles y los madrileños lo han visto. Ha sido un desastre de gestión sanitaria. Ha sido un desastre de gestión ahora, de plantear ahora el desconfinamiento. Lo veíamos el otro día, voy a poner un ejemplo, lo de los niños. Por la mañana decían una cosa y por la tarde tuvieron que rectificar y cambiarlo completamente. Están haciendo un desconfinamiento, y lo hemos dicho, que a lo mejor aquí en Fuerteventura y en Canarias no lo sufrimos tanto, porque gracias a Dios los efectos sanitarios de la crisis no han sido muchos. Pero en la península yo tengo familiares y tengo amigos que me llaman, que me dicen que tienen miedo. Personas mayores que me dicen, tenemos miedo porque no se ha hecho test, y lo primero que hay que hacer son test masivos para luego ir a un desconfinamiento. Lo que está diciendo el Partido Popular es, y las medidas económicas las hemos visto, o sea, ayer por la tarde, la peluquería que yo tengo enfrente, clientes míos me llamaban para decirme, tengo que abrir el lunes, tengo que abrir mañana, y no sé cómo, porque todavía no se ha publicado nada. Esto es un desastre. Y un día decían que el 30% de las terrazas, y cuando los comerciantes, nosotros tuvimos una reunión el otro día con Juan Carlos Arrecibita, de ATA Canarias, y nos ponía sobre la mesa que estas medidas económicas solo las ha podido tomar alguien que jamás ha tenido un negocio, jamás ha sido autónomo y que no sabe nada de la empresa y de la vida real. Y veíamos cómo por la tarde cambiaban de un 30 a un 50. ¿Qué le está diciendo el Partido Popular? Déjense ayudar. Escuche, trabaje con las comunidades autónomas, trabaje con los partidos de la oposición, pero no, usted no puede hacer, este gobierno no puede ser el gobierno de las lentejas. Esto es lo que yo decido, lo toma o lo deja. Y lo que el Partido Popular está diciendo, no vamos a seguir siendo cómplices de un gobierno que actúa solo, sin escuchar, que decreta estados de alarma uno tras otro sin tener una estrategia y un plan, y sobre todo sin tomar medidas efectivas, que continuamente tiene que estar rectificando. Y ahí, cuando, si realmente quiere trabajar y quiere realmente tomar medidas efectivas, escuchar a los que realmente sabe, a las comunidades autónomas, a los sectores, a los empresarios, a los sindicatos, a los partidos de la oposición, nos van a encontrar siempre. Nos van a encontrar en el gobierno de España, en el gobierno de Canarias, en el Cabildo Insular de Fuerteventura y en los ayuntamientos. Ahora, si quieren ir por libre y aún encima haciéndolo mal, entonces no podemos ser cómplices y no seguir siendo cómplices y un silencio cómplice. Se lo dije antes, tenemos la responsabilidad de hablar por todas esas personas que están sufriendo y que lo están pasando mal.
Don Fernando, señal, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder mejorar esa señal, de aunque la radio la cubrimos, pero mejorar esa imagen en la próxima ocasión en que volvamos a hablar, que sea pronto.
Mejor aún, Santiago.
Estar aquí.
A vernos.
Sin duda.
A poder estar cara a cara.
Sin duda. Sabe usted que yo me gusta más el ambiente del estudio que el estar mirando para la cámara. Bien, pues en este caso muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y hasta una nueva ocasión. Saludos, Fernando.
Si me lo permite a todas las personas que nos están oyendo, que esto no ha terminado, sigamos con precaución. Sé que podemos salir a la calle en distintas horas, cumplamos las normas, pero siempre con responsabilidad. Y a todas esas personas que lo están pasando mal, que tienen nuestro afecto, todo nuestro cariño.
Muy bien, muchas gracias.
Y nosotros.
Salud. Gracias. Cuidarse. Bueno, pues en nuestro espacio dedicado al Parlamento de Canarias, a los parlamentarios por la isla de Fuerteventura, podremos seguir conociendo el parecer, esto va para largo desgraciadamente, más de lo que esperamos, y bueno, pues podremos ir conociendo poco a poco el parecer de todos. Muy crítico está volviendo, están siendo también ciudadanos en el Parlamento de Canarias. No sabemos todavía cuál va a ser su posicionamiento el miércoles en el Congreso de los Diputados, pero la cuestión está ahora mismo en si conseguirá, ante el anuncio del Partido Popular, de su presidente, de que no apoyará al estado de alarma en el debate en el Congreso de Diputados el próximo miércoles, si el gobierno queda en minoría y no puede aplicarse o continuar con el estado de alarma, ¿qué pasará a partir de ese momento? No había plan B, así nos lo comentaba en su última comparecencia el sábado, y ayer domingo a los presidentes de las distintas autonomías, el presidente del Estado, el señor Pedro Sánchez, esperando a acontecimientos, estamos. Saludos cordiales, una nueva pausa musical y publicitaria. Enseguida nuestro informativo resumen de la mano de Marusa Hernández y a continuación estaremos con Pepe Santana y el deporte. Saludos.
Radio Sintonía. La radio que te acompaña.